En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Durante la pandemia, con el mundo absolutamente paralizado, era habitual ver escenas de animales grandes, como osos, ciervos, algún lobo, merodeando por el centro de entornos urbanos. No sé si te sucedió a ti, que en el pueblo en el que vives o en la ciudad viste alguno de estos bichos, cerquita. Mira, yo te cuento mi caso. En La Cañada, que es un pueblo de Valencia, yo mismo estuve ahí durante la pandemia, vi un ciervo cruzando la carretera en una zona que está repleta de chalets y de tiendas también. Vamos, que en una situación normal eso es impensable. Eso sucedía durante la pandemia y en principio se acabó. Porque es verdad que con la vuelta de la actividad humana, las empresas, del ruido, pues los animales se retiraron. Pero ojo, porque hay uno de ellos, una especie en concreto, aquí en España, que se está reproduciendo con mucha facilidad y a mucha velocidad, y se calcula que dentro de unos 3 años, para 2025, esos son los cálculos, habrá el doble. Y es un bicho muy grande y bastante peligroso, depende de en qué situación te lo encuentres. Te estoy hablando de los jabalíes. Lo que viene será ver jabalíes por todos los lados. ¿Cuánto? Bueno, esto que acabas de escuchar es el momento en el que una piara de 4 jabalíes sorprendía a los bañistas de una playa de Marbella. La playa, sí, mientras estaban los turistas en las tumbonas, relajados, y de repente se toparon con estos animales que empezaron a husmear en las bolsas en busca sobre todo de comida. A lo mejor ese vídeo lo has visto. Y la presencia de los jabalíes tiene algunas derivadas peligrosas. Fíjate tú, la DGT ha contabilizado en 2022 más de 35.000 accidentes provocados por animales, y de estos, unos 14.000, que es casi el 50%, los han provocado los jabalíes. El dato, desde luego, es tremendo. Y es que encima parece que nos han perdido el miedo, porque es que les estamos viendo muy cerquita. Tienen pocos depredadores, el único podría ser el lobo, pero es una especie que además está disminuyendo mucho, cada vez hay menos individuos. Según datos del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, actualmente hay más de 1 millón de jabalíes en nuestro país, y como te decía, se espera que dentro de 2025 se duplique esa cifra, tengamos 2 millones. Cada año se cazan unos 400.000, pero no parece que esto sea suficiente para controlar las poblaciones de estos animales. Claro, para conocer cuáles son las provincias más afectadas, tengo aquí conmigo a Pablo Garrido. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Encantado aquí de poder presentarme en Lo que Viene, estrenarme y aprender de todos vosotros.
Te vamos a llamar muchas veces porque además los temas que tratamos contigo son muy interesantes. Entonces, decíamos que tú has echado un poco un vistazo al mapa, y entonces la cuestión es saber en qué provincias hay más de estos animales.
Sí, pues mira, he visto un informe del grupo de prevención frente a la peste porcina africana,
¿sí?,
y señala que el jabalí está en fase de crecimiento acelerada en la mayoría de provincias españolas. Para que te hagas una idea, José Ángel, hay casi dos jabalíes por kilómetro cuadrado.
Vale.
Y entonces estos jabalíes, las poblaciones de los jabalíes se dividen pues por categorías, y en la primera nos encontramos que están Huesca y Gerona. Allí hay una alta densidad de jabalíes, pero una tasa de crecimiento reducida.
Vale. O sea, allí hay muchos y en principio se están reproduciendo a un ritmo más o menos estable, pero no muy rápido.
Sí, allí la densidad de población de jabalíes es muy, muy grande, solo que no se están reproduciendo con unas tasas tan grandes como, por ejemplo, están en la segunda categoría como provincias como Barcelona, Valencia y Alicante, que allí la densidad es menor, pero con una tasa de crecimiento mayor.
Mm-hmm.
Y luego está, por último, también la tercera categoría, que está en el resto de provincias de España y que cuentan con menos ejemplares y una tasa anual de crecimiento que es más escasa. Y esto no quiere decir que no se estén reproduciendo, porque en un futuro se esperan que esta tasa de crecimiento de reproducción de los jabalíes se duplique.
Muy bien, pues ya sabemos entonces los puntos del mapa en los que en principio tenemos que estar alerta. A mí me llama la atención Barcelona, Valencia y Alicante, sobre todo porque son núcleos de población muy grandes, con lo cual pues ahí puede haber ciertos riesgos. Pero bueno, sobre todo, Pablo, si te parece, para ver las consecuencias de todo esto, vamos a hablar con una persona que sabe mucho, que es Cristian Gortázar, que nos está escuchando ya aquí en Lo que Viene. Es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Muchas gracias a vosotros por por prestarnos atención en estos temas de campo.
Claro, la pregunta aquí, Cristian, es bastante clara, ¿no? Yo he puesto ese ejemplo de la pandemia en la que, claro, se paraliza absolutamente todo, nos metemos todos en casa y es lógico que los animales campen a sus anchas, ¿no? Se muevan por donde quieran. Pero claro, ¿qué está pasando con el jabalí cuando todo ya ha vuelto a la normalidad? ¿Por qué se están acercando tanto? ¿Por qué se están reproduciendo tanto?
Son muchas razones, pero en primer lugar hay que decir que el jabalí ya venía proliferando bastante antes de la pandemia, ¿vale? Los problemas de los jabalíes urbanos, por ejemplo, que es una de las cosas llamativas que ocurre como consecuencia de su expansión, ya se daban en ciudades como Barcelona 10 años antes de la pandemia. Es decir, la pandemia simplemente lo que ha hecho es evidenciar más una situación que ya existía y quizás acelerarla en algún caso. Uh-huh. ¿Por qué ocurre eso? Vamos a ver. El jabalí es una especie, como los conejos, como las ratas, como algunas otras, adaptada a una intensa depredación, a una intensa pérdida de crías. Eso en ecología se llama especies estrategas de la R. Son especies que tienen muchas crías precisamente para compensar una mortalidad esperable muy alta por los depredadores o por las circunstancias. Bien, ¿qué ocurre en nuestro mundo moderno? En nuestro mundo moderno, el jabalí prácticamente carece de depredadores. Aunque en España tengamos una buena población de lobos, pues desde luego no es suficiente para controlar al jabalí, claro. Y evidentemente no está en todas partes, y es prácticamente, como has dicho, el único depredador natural. El otro depredador del jabalí es el ser humano.
Somos nosotros.
Pero cada vez tenemos menos cazadores.
Claro.
Los cazadores han bajado y siguen bajando progresivamente de año en año, y la capacidad de la caza para regular la población es baja. Entonces, ¿qué pasa? Una especie adaptada a que se extraiga siempre mucho, a que siempre haya mucha mortalidad, sobre todo de crías, que no tiene predadores, que además se le caza poco, que encima se encuentra con un ambiente urbano o periurbano, donde desde luego eso no son terrenos cazables, sino terrenos cinegéticos, con lo cual además la capacidad del ser humano de regular sus poblaciones es aún menor, pues se encuentra en un ambiente absolutamente propicio.
Claro.
Para colmo, además de no cazársele, en ese ambiente hay mucha comida. El jabalí es un oportunista que va a comer pues desde cualquier producto de la huerta, frutas, etcétera, etcétera, hasta, por supuesto, basuras. Y otros alimentos de origen humano.
Claro. Bueno, y entonces la pregunta es ¿qué podemos hacer? Quiero decir, si cada vez hay menos depredadores naturales, si cada vez hay menos cazadores, ¿qué alternativas hay para mantener a raya las poblaciones de jabalíes?
Cualquier población animal va a estabilizarse cuando haya un equilibrio entre los recursos que hay en el medio, fundamentalmente el alimento, y la población animal. Entonces, hasta que no se alcance ese equilibrio, la población animal va a seguir creciendo, a no ser que seamos capaces de realmente extraer suficientes como para tener un impacto. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo, de hecho, en entornos como, por ejemplo, Barcelona, o en algunos otros entornos de situaciones de jabalí urbano? Pues dos cosas, o eso es lo que se debería hacer. Por un lado, intentar que en el área del entorno de la ciudad, es decir, en las áreas naturales que rodean un núcleo urbano, haya un incremento de la presión, cinegética, un incremento de la caza, ¿vale? A ayudar a la caza lo más posible, autorizando, por supuesto, todas las cacerías necesarias, facilitando el ejercicio de la caza, incentivando que haya nuevos cazadores, que insisto que ese es un problema muy serio, etcétera, etcétera, de forma que las actuaciones que haya en torno a la zona problema sean lo más intensas posible. Y en la zona problema, en la ciudad o en la zona periurbana, velar porque el jabalí tenga los menos recursos posibles. Él va a buscar dos cosas, fundamentalmente comida, en segundo lugar, refugio. Refugio es decir, zonas de vegetación densa, cerrada. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, en los parques periurbanos, evitar que haya manchas de matorral muy denso, de forma que no haya un refugio evidente para el jabalí. Pero mucho más importante que eso, en paralelo hay que trabajar con cómo se gestionan los residuos urbanos, es decir, evitar por todos los medios que pueda haber acceso de jabalíes a bolsas de basura,
sí.
Es decir, utilizar contenedores que sean a prueba de jabalíes, etcétera, etcétera, y educar a la población para que no haya depósito de basuras en situaciones menos controladas. Segundo, controlar muy bien el asunto de las dichosas colonias felinas, porque el problema es que en algunos entornos, por ejemplo Barcelona, los jabalíes se han acostumbrado a consumir el pienso que las personas bien intencionadas ponen para los gatetes de la calle.
Sí.
Resulta que los gatetes de la calle acaban siendo los jabalíes y les acaba viniendo muy bien ese pienso para gatos, ¿no? Muy rico en proteínas y muy atractivo para ellos. Bueno, pues esas son las pocas cosas que se pueden hacer realmente. Eso y educar al público en el sentido de que tengan algo de cuidado con los jabalíes, porque ya ha habido repetidamente, no exactamente ataques, pero sí, el acceso de un jabalí de repente a la bolsa de la compra o a la bolsa de basura, que si eso lo hace ante una persona mayor y esa persona mayor se cae, pues, sí, pues tiene el problema, de que se rompa una cadera o tengamos un problema, ¿no?
Oye, Cristian, y esto que estás contando de que los jabalíes pues no puedan provocar ataques a los seres humanos, bueno, también como ha contado antes mi compañero José Ángel, la DGT ha contabilizado 14.000 accidentes en el año 2022. Pero entonces, aparte de estos problemas que suponen para nosotros, ¿también nos pueden pegar algunas enfermedades?
Sí, no solo eso. O sea, los problemas son múltiples. El de los accidentes de tráfico es terrible porque implica vidas humanas todos los años y va aumentando, o sea que ese realmente es terrible. El problema de los jabalíes urbanos es más un problema, digamos, de convivencia con especies en la ciudad que es conflictiva y es complicada, y más ahora con las nuevas regulaciones como la nueva ley de derechos de los animales que para el tema del control de jabalíes urbanos va a suponer un auténtico problema, ¿no? Una auténtica traba. Pero más allá, efectivamente, los jabalíes transmiten enfermedades. Algunas son contagiosas a las personas, algunas son zoonosis, podemos hablar de salmonela, por ejemplo, que es extremadamente común, podemos hablar de hepatitis E, podemos hablar de muchísimas otras que ellos portan, de forma que si hay una contaminación por jabalíes urbanos, por ejemplo, en un parque de juego de niños o alguna cosa así, pues evidentemente es un riesgo. Pero es aún mayor el riesgo en agricultura y en ganadería. Los daños a la agricultura son terribles, especialmente en regadíos. Imaginaos un cultivo de maíz al que se mete una piara de jabalíes poco antes de la cosecha, pues causa un auténtico destrozo. Mm. Pero en ganadería es muy grave también, porque los jabalíes son los principales mantenedores de algunas infecciones muy problemáticas para nuestras especies ganaderas. Por ejemplo, en España son un reservorio muy importante de tuberculosis bovina.
Pues desde luego queda bastante claro el impacto que puede tener esto y las cifras están ahí, ¿no? Si la tendencia continúa, lo ha contado Pablo, lo he contado yo, en 2025, en teoría, en vez de 1 millón de jabalíes, habrá 2 en nuestro país y ya veremos todo esto cómo lo gestionamos. Bueno, ya veremos. Quedan 3 años, pero desde luego, escuchándote a ti, Cristian, has dado algunas ideas para que nos pongamos manos a la obra. Así que nada, Cristian Gortázar, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, ha sido un placer escucharte. Muy bien explicado todo. Gran divulgador. Cuídate mucho.
Igualmente, y muchísimas gracias por contar con el IREC. Un abrazo.
Pablo, muchísimas gracias por traer este tema a Lo que Viene y te seguimos llamando.
A ti, José Ángel.
Seguimos aquí en Lo que Viene.
En COPE, Lo que Viene.
José Ángel Cuadrado.